Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Más temprano, profe, hablábamos del comunicado oficial de la Justicia Especial para la Paz, advirtiendo que 32 exintegrantes del Secretariado y del Estado Mayor de la exguerrilla fueron notificados de su obligación de presentarse ante la JEP a responder el próximo 13 de julio por lo que tiene que ver con casos de secuestro que han sido documentados por diferentes fundaciones, pero también por la propia Fiscalía General de la Nación. Y nos parece muy importante esta determinación de la Justicia Especial y saber qué viene ahora, sobre todo para esos 32 miembros que tendrán que comparecer ante la JEP. Por eso hemos llamado a Julieta Lemaitre, que es la magistrada presidenta de la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz. Magistrada, buen día para usted.
Buenos días, muchas gracias por llamar.
Magistrada, ¿qué viene ahora en el caso de los 32 llamados para que comparezcan ante la JEP por estos temas relacionados con el secuestro? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue a partir de este momento?
El 13 de julio tenemos la primera diligencia, la diligencia que da inicio a la etapa del reconocimiento de la verdad, la responsabilidad y determinación de los hechos y conductas ante la JEP. En el primer caso, el caso 001, que parte del informe que nos entregó la Fiscalía General de la Nación y que la Fiscalía denomina retención ilegal de personas por parte de la FARC-EP. Entonces, deben comparecer a esta diligencia personalmente o a través de su abogado, y en la diligencia se le dará notificación del inicio del proceso y se le dará traslado de los informes que tenemos, que en este momento tenemos los datos de la Fiscalía, que es lo principal. De manera complementaria tenemos también unos informes y unos datos provenientes de memoria histórica, y tenemos por parte de la Fundación País Libre, que ya terminó sus labores, pero antes de terminar le entregó a la Secretaría Ejecutiva una base de datos de personas presuntamente secuestradas por la FARC, pero de cuyo paradero no se sabe. Entonces también vamos a entregar esa base de datos, y con esto se da inicio. Enseguida, una vez, como ya le hemos dado a conocer el contenido de los informes, es posible que también, si llegan otros informes sobre este tema, también se le den a conocer, empieza un proceso dialógico. ¿En qué sentido dialógico? En el cual ellos reciben la información y responden, dan unas versiones que son voluntarias sobre estos hechos, y a su vez estas versiones que dan los antiguos integrantes de la guerrilla se les da traslado a las víctimas para saber ellos si consideran que esto en realidad, que están diciendo la verdad, y así hay un proceso de diálogo que esperamos sea de construcción de la verdad de lo sucedido. Si la sala considera que hay una coincidencia entre lo que dicen los informes y lo que dicen y la información que está a disposición nuestra, porque la sala también tiene facultades de instrucción, es decir, que puede recoger pruebas adicionales. Si considera que hay una coincidencia entre esto y las versiones que aportan los antiguos integrantes de la guerrilla, entonces direcciona el caso hacia Tribunal de la Paz, pero hacia la sección de reconocimiento, la sección con reconocimiento, perdón.
Un momentico, doctora Lemaitre, es que como estamos aprendiendo de cómo va a ser esos procesos y estamos iniciando un sistema de justicia muy complicado, nos toca que nos lo explique un poquito con plastilina, a ver si lo entendemos. Esta primera audiencia es una especie de audiencia de notificación sobre la base de los informes que ustedes han recibido de casos de secuestro y desaparición forzada, ¿sí?
Sí, es una diligencia en la cual se le notifica, esta es la información que tenemos.
Entonces, eso después, ellos tienen la posibilidad de mirar esas informaciones que ustedes les pasan o esa documentación que ustedes tienen sobre los distintos casos de desaparición y de secuestro. Ellos pasan después a una etapa donde pueden reconocer o controvertir esa información.
Así es, pasamos una etapa que denominamos versiones voluntarias a partir de los acuerdos, en los cuales ellos dan su versión de los hechos de los cuales dan cuenta los informes. Así es.
Magistrada Lemaitre, ¿cómo una víctima que sabe o que tiene algún indicio de que un familiar suyo, o incluso un representado, ha sido ha sido o fue secuestrado por las FARC o desapareció en condición de después de haber sido secuestrado por las FARC, puede representarse en estos procesos? ¿Cómo puede ir a la JEP a decir, yo estoy aquí, aquí está mi interés? ¿Cómo hacer para tramitar ese interés de la justicia? ¿Qué va a hacer la JEP en esa materia?
Mire, las víctimas tienen nutridos derechos ante la jurisdicción y en particular ante la sala. Nosotros incluimos un listado de derechos frente a la sala y depende de la etapa procesal. Entonces, respecto a la información, a estos informes de los cuales se le da traslado a los antiguos integrantes de la guerrilla y con lo cual se inicia el proceso, el sistema está diseñado de tal manera que los informes los presentan organizaciones para que acumulen. Acuérdense que estamos hablando de un estimado, la cifra más pequeña son 2.500 y la más alta 8.500 secuestros distintos. Entonces es un número muy grande y se acumulan en un solo caso. Así que en la primera etapa, como está diseñado el sistema, es a través de informes de organizaciones, no de manera individual. Pero al ser... al adelantarse el proceso y ser ellos identificados como víctimas, entonces hay otras instancias procesales. Por ejemplo, pueden aportar pruebas, pueden registrarse como víctimas en un caso particular, pueden presentar observaciones específicas a las versiones que den los comparecientes.
Entiendo.
Entonces los derechos van, la participación va variando en las diferentes etapas procesales. En este momento inicial lo que se reciben son informes.
Claro, pero magistrada, ¿no existe un mecanismo procesal para que esas personas que tienen un interés, que es el interés de la justicia, logren hacerse representar en este caso que ustedes están priorizando y que le están dando toda la importancia?
Va, en la siguiente etapa procesal, sí. Pero para iniciar ese informe, pero les recuerdo que la Fiscalía General de la Nación conserva la competencia de investigar. Entonces nosotros no recibimos denuncias. Las denuncias individuales, si no se han puesto, sigue siendo la Fiscalía General de la Nación la competente para recibirlas, ¿sí? Nosotros lo que recibimos de la Fiscalía General de la Nación es el acumulado de casos. Y dentro de estos priorizamos. Entonces, una vez el proceso va adelantando, pues se llama a las víctimas y se surte un proceso. Entonces, depende realmente de la víctima de la cual estamos hablando, en qué situación esté. Le pongo dos ejemplos. Supongamos una persona que nunca denunció, ¿sí? Le secuestraron un familiar en el 2000, nunca denunciaron, no sé, la persona corrió a las diferentes suertes que corren, que fue o fue rescatado, o pagaron, o no se supo más de él, pero no hay registro de eso en la fiscalía, ¿sí? Entonces, en esa hipótesis, esta persona debería acercarse a la fiscalía, que conserva la competencia, iniciar el trámite, porque la justicia ordinaria sigue funcionando, ¿sí? ¿Aló?
Sí. Estamos oyendo.
Qué pena. Entonces, en ese sentido, la justicia ordinaria sigue funcionando. Sin embargo, si tenemos el caso, no sé, de estos secuestrados de alto perfil que fueron de público conocimiento, que estuvieron en las noticias, que incluso tienen sentencias, como por decirle, una de las personas más notorias en este sentido, Ingrid Betancourt. Tenemos dos sentencias en el caso de Ingrid Betancourt, ella se ha acercado a la jurisdicción, es decir que en ese caso ya la fiscalía tiene la noticia, o sea, el proceso se llegó incluso hasta sentencia. Y entonces, pues, esa es una circunstancia distinta, porque ya tenemos la información, ¿sí? ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces,
sí.
En cuanto a la víctima individual, depende realmente qué tan documentado esté su caso en la información que nosotros recibimos. En este país, como es de público conocimiento, ha habido una enorme impunidad, en parte por el funcionamiento del Estado, pero también por la enorme cantidad de hechos victimizantes que hubieran sido un reto para cualquier sistema de justicia. Si ustedes lo piensan, incluso en Estados Unidos, donde la cifra oficial es que el 50% de los asesinatos permanece impune, tienen una tasa de asesinatos que no llega a 5 por 100 mil. Y aún así, el 50% permanece impune. mientras que en Colombia un momento, y según la región, hemos tenido tasas de asesinato, pues en Tumaco llegaron un momento que era 200 por 100.000. Entonces realmente la impunidad ha correspondido a la magnitud del fenómeno y a las limitaciones propias del Estado. Así que nosotros no vamos a poder suplir ese vacío de impunidad que realmente hay.
Doctora, le mete un poco, lo que queda claro es que los procesos en la justicia transicional no ponen en hibernación a la justicia ordinaria, es decir, siguen los casos individuales que no estén ahorita representados en las organizaciones que están en este momento aportando toda esa información, y esta priorización que se da a los representados por organizaciones no excluye que los individuales se sigan investigando por la justicia ordinaria, siguen las dos justicias tratando de ponerle coto a la impunidad, por decirlo de alguna manera.
La justicia ordinaria conserva la competencia hasta un momento procesal. Ese momento procesal es cuando, 3 meses antes de emitir la resolución de conclusiones, que es cuando la sala del que presido llega a la conclusión que de la información que tenemos en ese momento se coteja con las versiones de los presuntos implicados, pues de los comparecientes, y hay una coincidencia. Entonces nosotros, como sala, llega un momento en que podríamos decir, mire, estas personas están diciendo la verdad, toda la información que tenemos es lo mismo que ellos están diciendo. Y allí, cuando ya estamos listos a escribir el documento final que explica esta conclusión y la sustenta y sugiere la pena que el tribunal decidirá si la impone o no, entonces en ese momento es que le decimos a la Fiscalía General de la Nación, ya cese la investigación porque ya estamos listos para pasar el caso a la sección con reconocimiento del tribunal. Y ahí tenemos un periodo de 3 meses que nos da el sistema, máximo 3 meses, porque realmente podríamos hacerlo en menos tiempo, pero el periodo máximo son 3 meses para ya producir el escrito y pasarle al tribunal. Es decir, la competencia de la Fiscalía General de la Nación no la pierde, sino hasta que nosotros le decimos, mire, ya cotejamos lo que ustedes tenían con lo que dicen estas personas, y es lo mismo, ya cierren, ¿sí? O sea que sí hay un momento en que hay un cierre.
Ya.
Pero ese momento todavía no ha llegado.
No ha llegado. Doctora Lemaitre, aunque sé que no se puede comprometer con tiempos, digamos, yo creo que los ciudadanos se preguntan cuánto puede durar este proceso para que a estos primeros 32 se llegue a una conclusión e incluso a condenas. Entre otras cosas, porque hay el gran interrogante de que dentro de estos 32 hay 7 que tienen curules hoy en día asignadas a dedo para ser representados en el Congreso de la República. Y la pregunta es, si el solo llamamiento implicaría, digamos, que tienen que buscar retirarse y buscar una representación distinta.
Mire, pero me está haciendo 2 preguntas distintas. Una, la primera es sobre los tiempos. Yo ahí lo que tenemos son los términos que nos da la ley, pero no lo hemos hecho la primera vez. Así que es muy difícil estimar aún cuánto se demora esto, ¿sí? Nadie lo ha hecho. De hecho, nadie lo ha hecho en el mundo de esta manera como se ha diseñado. Sin embargo, el término para presentar informes son 2 años y luego nosotros cotejamos. Y estamos todavía, para ser honestas, aprendiendo de este marco normativo que es nuevo y que no está completo, porque nos faltan las sentencias de la Corte Constitucional importantísimas, en la cual explican el acto legislativo, su decisión sobre el acto legislativo, falta la sentencia sobre el proyecto de ley estatutaria, ¿sí? Incluso falta la revisión que eventualmente hará sobre el Código de Procedimiento. Entonces es muy difícil estimar los tiempos fuera de los tiempos que dice el sistema en general, pero si esperamos francamente demorarnos mucho menos que la Corte Penal Internacional, donde los casos se demoran 5 a 10 años, ¿sí? Pero no me puedo comprometer con tiempos. Entonces, eso respecto a la primera pregunta sobre los tiempos. Y la segunda pregunta, que es sobre las inhabilidades de los congresistas, en este momento la JEP tiene lo mismo que tiene el país, que es un acto legislativo en el cual dice claramente la imposición de cualquier, estoy leyendo, abro comillas, la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, ¿sí? Y quedarán en efecto suspensivos las condenas. Entonces esto es lo que dice el acto legislativo, y luego la Corte Constitucional, solo tenemos un comunicado de prensa del 14 de noviembre del 2017, donde lo que dicen es muy somero. Al respecto, dice, la suspensión de las inhabilidades está condicionada, y abro comillas, al cumplimiento progresivo y de buena fe de las obligaciones derivadas del acuerdo y el acto legislativo, cierro comillas. Entonces, lo que tenemos respecto a los congresistas es esto, lo que dice el acto legislativo, lo que se acordó en el acuerdo y el comunicado de prensa de la Corte Constitucional. De una lectura de esto, nosotros concluimos que no parece haber ningún impedimento, pero como le digo, estamos a la espera de la sentencia de la Corte Constitucional. La que tiene la competencia para decidir esto es la Corte Constitucional respecto a la constitucionalidad del acto legislativo que dice lo que ya le mencioné.
Claro, es muy importante, sin duda, que la Corte Constitucional se pronuncie prontamente, sí, para ver el alcance de esas decisiones y que ustedes puedan actuar con una claridad normativa absoluta. Julieta Lemaitre, magistrada, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz, gracias por estos minutos en RCN Radio.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Hablábamos con la doctora Lemaitre a propósito de esa decisión de llamar a 32 exintegrantes del Secretariado y del Estado Mayor de las FARC para que comparezcan formalmente ya ante la Justicia Especial para la Paz a dar cuentas, respuestas sobre los casos de secuestro en los que se les señala como responsables. 7 y 42.